unos días volvía de su ansiado viaje a Egipto. Volvía del país de los faraones. Había ido para meterse de lleno en una excavación que le iba a introducir en el interior de la tierra. No era la primera vez que viajaba. Hace ya 3 años comenzó un proyecto en Luxor y ahora acaba de regresar de allá, de las entrañas de la tierra, en su afán de recuperar el patrimonio de la antigüedad en Asasif. Silvia Carretero, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, pues muy bien.
¿Qué tal te ha ido el viaje, Silvia?
Muy bien, la verdad es que todo, desde los vuelos, la estancia, el trabajo, todo muy bien.
Claro, ibas con mucha ilusión, en un año además particularmente complicado, casi hasta el último momento, con el viaje en suspense, ¿no? En suspenso,
sí.
¿No? Al final lo conseguiste.
Sí, lo conseguí y ha merecido la pena en todos los sentidos, sí.
Con muchas medidas de seguridad, ya lo contamos entonces, medidas sanitarias necesarias para poder seguir trabajando, para poder seguir con el proyecto. Tú llegaste hasta allá, ¿no? Llegaste hasta
sí.
Luxor. ¿Cómo fue el viaje? ¿Dónde aterrizaste? ¿Cómo te tuviste que mover? Porque, claro, tenías que llegar hasta Asasif.
Eso es, sí. Pues el viaje comienza en Vitoria. Tuvimos que ir hasta Bilbao, coger un vuelo a Madrid, con todas las medidas que ello supone. Por supuesto, la PCR negativa, con 72 horas, y para entrar en Egipto, claro. Y luego, pues llegar a Madrid, la verdad que fue un shock, porque ver Barajas absolutamente vacío, tuvimos que cambiar de terminal, la verdad es que fue un shock, lo tengo que reconocer. Lo puedes ver en el telediario las imágenes, pero no es igual. El caso es que, bueno, cuando ya embarcamos, ya nos juntamos todo el grupo que nos teníamos que reunir en Madrid, los vuelos han sido muy buenos, y otro de los inconvenientes de este virus, uh-huh, es el que tuvimos que hacer normalmente cuando volamos desde Madrid, volamos Madrid-Cairo, Cairo-Luxor, con un vuelo de enlace, ¿de acuerdo? Pero este año, por tema de la COVID, tuvimos que hacer noche en Cairo. Entonces eso pues te lo complica todo un poco más también a nivel económico, por un lado, y a nivel pues un poco de infraestructura, ¿no? De cómo organizarte, porque Egipto es Egipto. Y como siempre decimos, en Egipto puede pasar de todo. La llegada a Egipto fue, te digo, muy buena. También nos impresionó mucho ver Cairo, el aeropuerto, en las circunstancias que lo vimos, vacío, acordonado, con un perímetro de seguridad, con el ejército fuera. Sí, que todo eso yo creo que, a ver, aquí en Europa quizás te puede impresionar, pero en un país como Egipto impresiona un poquito más, uh-huh, si cabe. El caso es que, bueno, que nos alojamos en un hotel, hicimos noche, y al día siguiente ya pudimos volar a Luxor.
¿No?
La llegada de día, yo nunca había volado, siempre habíamos volado de noche a madrugada. Entonces, claro, llegar de día a Luxor fue maravilloso, porque puedes ver un montón de cosas por la ventanita, que claro, que obviamente el paisaje,
claro,
todo.
¿Qué
que
se
no
ve desde la ventanita del avión cuando estás llegando allá?
Pues mira, como es un vuelo que va más bajo que por ejemplo el de Madrid-Cairo, ves todo el desierto, básicamente. Ves Cairo cuando ya te vas alejando de Cairo. Quien tiene suerte puede ver las pirámides de Giza, muy chiquititas, como si fuesen casi miniaturas, porque lo parecen desde el aire, pero ves el desierto y da una paz y una tranquilidad inmensas. Y bueno, además eso, que los vuelos, ya te digo que fueron especialmente buenos, muy tranquilos. Y entonces, pues bueno, a la llegada nos recibía Gilit, como siempre, que es el chofer de la misión, y luego tuvimos la suerte que ya cuando llegamos a nuestra casa, porque yo ya cuando viajo a Luxor, yo viajo a mi casa, o sea, ya allí no me considero turista. Entonces, bueno, pues faltaba un ratito muy pequeño para que llegaran de la excavación el resto de compañeros, y fue una inmensa alegría.
Claro, es volver a reencontrarse con un proyecto que comenzaste hace ya 3 años, que ha sido en varias ocasiones, pero este año, claro, es que había sido particularmente difícil, ¿no? Particularmente, está siendo complicado, por
sí,
lo tanto,
sí lo es.
Todos estos viajes como que te hace como más ilusión y pensar,
sí,
por fin,
sí,
estoy aquí, o sea,
sí,
lo he conseguido.
Sí, de hecho, las noticias que llegaban desde allí era: estad tranquilos, que aquí no es que no haya COVID, es que la incidencia es muchísimo menor. Y es que a mí me costaba casi un poco como asimilarlo, ¿no? De hecho, llegamos y todos con el alcohol, con las mascarillas, pero cuando ves que llegan los compañeros y que llegaban todos, sí, a ver, llevaban sus mascarillas, pero ya en casa, porque es la casa de la misión en la que estamos aislados, que ya tenían sus PCRs negativas y se había limpiado, desinfectado todo, te das cuenta que te empiezas a soltar realmente, te empiezas a relajar, porque ves que la incidencia es mínima. Y como estás todo el día en la calle, o sea, estás al aire libre, eso es una tranquilidad impensable. La pesadilla ha venido a la hora de tener que devolver y pensar que esto ya no lo tengo que utilizar solo para trabajar, como pasaba en la tumba, que la mascarilla ahora la tengo que llevar en mi día a día para
las 24 para estar horas con prácticamente. Oye, sí. ¿Qué Luxor te has encontrado? Porque hace un año viajaste al lugar, al país por última vez.
Sí.
Un año, decíamos, en el que el mundo ha dado un vuelco, claro, sí. Y llegaste allá, decías, bueno, sí. Incidencia en principio mínima, habéis sí. podido hacer una vida relativamente normal sí. también, ¿no? Eso siempre es. Con las medidas, sí. pero relativamente normal. Sí. Y claro, el destino era llegar hasta Asasir, era llegar a la excavación, ¿no?
Sí, pues hemos encontrado un Luxor muy, muy solitario, muy tranquilo. Yo tengo que reconocer que no me lo espera, o sea, tú Luxor te lo imaginas lleno de colores, de luces, de bullicio, griterío, el zoco. Entonces, cuando llegas al zoco y ves que está todo medio cerrado, por no decir casi todos los negocios cerrados. Cuando entras en los yacimientos, en los templos, y ves un Hatshepsut sin gente, ves un Luxor, un Karnak en la que puedes hacer fotos de cualquier forma y de cualquier modo, porque nadie te va a estorbar y nadie va a entorpecer
pues
esa fotografía.
Trabajar, claro.
Nosotros íbamos, eso claro, te estoy contando lo que es la parte más de visitar y en el día a día de ir a comprar a la farmacia o ir a comprar a la frutería. Pero hemos encontrado un Luxor muy apagado y la verdad es que me da muchísimo pena. Me ha dado muchísima pena porque ellos necesitan el turismo, lo necesitan como agua para vivir, nunca mejor dicho, porque es un país que merece, son muy acogedores y merecen que les visitemos y que bueno, que esto de alguna manera se ponga de nuevo en marcha y poder inyectar, ¿no?, esa dosis que necesitan.
Claro, hablamos de un país con una cultura inmensa.
Sí.
Un país absolutamente turístico.
Totalmente.
Claro.
Totalmente.
Es que lo tienen que estar pasando mal.
Lo tienen que estar pasando muy mal porque además además de lo solitario, la crisis sanitaria lleva a la crisis económica y porque ves que la gente es muy reticente a viajar, ¿no? Es lógico, por otro lado. Pero cuando estás allí, que ves la moneda desde, bueno, la cara de la otra moneda y ves todos los cruceritos del Nilo, ¿no? En el Nilo, aparcados, apagados, que cruzas las barquitas que cruzan del West Bank a la otra orilla y las ves todas aparcaditas porque no hay gente, no hay turistas, no hay, da muchísima, muchísima, muchísima pena. Entonces, ¿qué me he encontrado? Pues un Luxor muy diferente, un Luxor histórico que espero que solo sea por este año, que el año que viene todo vaya muchísimo mejor. Y luego pues en Asasif, en lo que es la necrópolis, el día a día del trabajo, como ya te conté en otras ocasiones, nosotras las mascarillas y el alcohol lo hemos utilizado siempre. Ahora lo bueno era que nosotros para trabajar dentro de la tumba en la que estábamos nos poníamos la de 3M, utilizábamos también quirúrgicas y nos las quitábamos para coger aire fresco fuera de la tumba.
Claro, decíamos al comienzo que tú desde hace 3 años que colaboras con la misión española del proyecto Visir Amenhotep, Hui.
Exactamente,
¿no?
Hui.
En la excavación y recuperación del patrimonio de la antigüedad.
Eso es.
¿Qué has hecho concretamente ahora?
Pues mira, este año además ha sido el año que menos tiempo he estado, pero el año en el que me he sentido muy realizada, profesional y personalmente, como siempre. Pero este año, si el año pasado fue un 11 sobre 10, este año va a ser un 12 sobre 10, porque hemos trabajado en el interior de una de las tumbas, la AT-28B, hemos trabajado en diferentes lugares de la misma, terminamos en la cámara 1, que era, pues bueno, según entras, es la primera cámara que te encuentras, llegamos a Roca Madre, que eso es una satisfacción inmensa porque estaba colmatada, ha salido muchísimo material, entre ellas, pues bueno, mucho cuerpo de muchas momias, nos han salido mucho niño pequeño, entonces, bueno, pues ha sido como muy intenso, primero por el tipo de trabajo que realizo, que es el que me gusta realmente y el que disfruto y vivo y siento, y por otro lado por todos los inconvenientes en el tema laboral que pueden ir surgiendo pero que son propios de cualquier excavación.
Claro, estabais vuestro grupo en principio trabajando, yo no sé si había más grupos excavando o
más
también
misiones,
eso, más misiones sí. O también eso se ha notado.
Se ha notado, por supuesto. Hubo un tiempo porque la misión efectivamente del proyecto Visir Amenhotep Hui, como tú bien has dicho, estaba desde octubre y ya estaban trabajando labores de gabinete y ya cuando pudieron entrar en la tumba. Y en principio, cuando ellos comenzaron, solo había otra misión más, que era una misión íntegramente egipcia. Entonces estábamos la española por un lado y la egipcia por otro. Luego sí que me consta que ha habido otro tipo de misiones, o sea, más misiones, pero han sido las menos. Es cierto que la necrópolis pues también está muy vacía, ¿no? Como lo están el resto de templos, de yacimientos, porque hay miedo, porque hay problemas, porque la crisis sanitaria conlleva una crisis económica y al final es un efecto dominó. Entonces, sí.
Por lo tanto, habéis estado, eso es, más solos, también os habéis podido, entiendo, mover mejor, porque ¿cómo es el sitio? ¿Cómo es Asasif? ¿Cómo es?
Asasif es el desierto. Yo cada vez que pienso en él, es en el desierto. Tiene un punto de acceso, vas entre dunas, que en realidad lo que esconden son infinitas tumbas, y vas viendo, ¿no? Pues allá donde están trabajando, sí que se ve en el horizonte, como esa imagen de película, ¿no? Que está amaneciendo ese sol naranja, y de repente todo ese humillo, ¿no? Esa humareda que sale, pues, de las palas, de los picos, de los carretilleros y de toda la gente que está trabajando. Entonces, es un sitio que te da paz, es un sitio que rezuma historia y sobre todo tiene una belleza y un encanto tremendo porque es el desierto. Como ya te he contado en alguna ocasión, estamos a escasos metros de la tumba, bueno, del templo de millones de años de la reina faraón Hatshepsut, que es maravilloso, que también pudimos visitar también de forma, pues nosotros solos. O sea, no, además, este año ha estado especialmente bien porque todas las salidas que hemos podido hacer, tanto Francisco como Teresa como algún otro compañero, nos han explicado in situ los templos, los yacimientos.
Claro, entonces, este aspecto era un auténtico lujo. Un lujo. Estabais solos, prácticamente a la hora de moveros.
Sí.
Es una pena, por un lado, pero también es un lujo para la persona que tiene la suerte de estar allá,
¿no? Exacto, sí. Si te refieres a movernos lo que es la ida, por ejemplo, de casa a la tumba, a la necrópolis, pues siempre con nuestro chofer Gilid. No había, o sea, eso no ha cambiado nada. Si luego necesitábamos movernos a la otra orilla, pues cogíamos una necro o caminábamos hasta la orilla del Nilo, en el West Bank, y cruzábamos. Teníamos a una persona que era de confianza para pasar y teníamos un precio a palabra o para la barca. Y luego por Luxor, pues es que yo me muevo, te voy a decir, casi como por la calle Dato. Puede ser porque es muy cómodo, echas de menos incluso que no te aborden, ¿no? La calesa, señora, 2 euros, 1 euro. Incluso cuando sales del templo de Luxor, que ves que no hay nadie, que no hay un autobús, que no hay absolutamente nada de lo que es en la entrada, que normalmente tú no ves la entrada del templo al templo
de turistas que hay,
todos los turistas que hay. Entonces es como que, y se alegran mucho de vernos. Gente, pues Moses, por ejemplo, que es, como digo yo, nuestro joyero de cabecera, es que es un hombre fantástico y nos hace reír muchísimo, y cuando nos vio aparecer, pues no, pues es como somos bienvenidos, ¿no? Somos bienvenidos y hay que seguir yendo, hay que ir.
Oye, Silvia, dime. Luxor, el personal, las tiendas, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo son?
Las tiendas, pues son muy curiosas, porque a mí, yo que soy muy cuadriculada y probablemente muy clásica en los tonos que me gustan, tú entras y es una feria de colores, de ruidos, de sonidos, de olores. O sea, a mí me encanta perderme en lo que es el zoco, por ejemplo, porque te pierdes con un olor, con un color, pues que, yo que sé, por ejemplo, el tema de los ropajes, de las chilabas, las garabillas, yo que sé. Hay otro sitio en el que te venden, pues, joyería o imitaciones. Ahí, pues, no sé, es que tienes cientos de cosas, de miles de detalles en los que, bueno, pues te puedes perder. A Egipto, sí te digo, en concreto Luxor, que es donde he vivido ya por tercer año consecutivo, hay que ir con la mente abierta, ¿no? Y con todos los sentidos muy, muy alerta para no perderte nada. Y la gente muy amable. Bueno, siempre está el típico que quiere
regatear, entiendo, ¿no?
Bueno, el regateo es algo que si no regateas, la gente se indigna, porque es su modo. Entonces hay muchas veces que dices, pero que es que no te quiero regatear más, que me parece bien el precio, y a ellos no les parece bien. Entonces yo creo que les gusta, pero también hasta un punto, entonces es maravilloso.
Oye, Silvia, la vuelta, cuando tuviste que hacer las maletas, con mucha pena.
Muchísima pena. Además, es algo que voy a citar a Francisco de nuevo, que lo hacemos todos siempre que nos invitáis a contar nuestra experiencia. Es Egipto, atrapa. Y si no, te expulsa, ¿no? Te quiere y te atrapa, y si no, te expulsa. Y a mí, bueno, yo creo que me siento muy querida, me siento muy atrapada, y espero poder seguir visitándolo durante un montón de veces más, porque...
Y ya pensando en la expedición el próximo año, entiendo.
Pues mira, es que eso todavía no nos ha dado tiempo.
Porque es que acabéis de llegar,
yo realmente, como acabamos de llegar, estoy como un poco procesando todo lo que he vivido, lo bien que me he sentido, profesionalmente lo que he crecido, y todo lo que... porque de todo se aprende, hasta de lo malo, ¿no? Y entonces allí me sentía muy afortunada, porque precisamente igual con menos, allí pues no tienes la comida de tu madre, ¿no? O no tienes a tus amigas, no tienes a tu familia, pero sí que tienes una familia egipcia, que es el equipo y toda la gente que vas conociendo. Tienes la suerte de que en época de pandemia mundial, bueno, claro, lógicamente, estás viviendo algo histórico, porque ir a excavar en una época tan mala, con unas circunstancias tan complicadas, pues yo intento darle la vuelta a todo y decir, me siento súper afortunada y, por supuesto, espero poder seguir participando de estas excavaciones y contártelo todo, desde luego.
Bueno, Silvia, somos muy afortunados. Nosotros, desde luego, que vengas aquí a Radio Vitoria a contarnos
siempre
tu experiencia.
Siempre que quieras.
Claro, y además porque nos impregnas de ese espíritu tan positivo que bueno, falta además nos hace.
Sí, sí. Mira, te voy a contar un dato. Hay un en Halloween, allí todas las misiones, ¿vale? Porque normalmente son muchas las misiones que están trabajando en esta época, porque por tiempo la temperatura es muy buena y se puede trabajar bien. Entonces, el Halloween suelen celebrarlo, todo esto viene por el tema COVID, ¿vale? ¿Cómo ha afectado? Que yo pensaba que iba a ser menos, pero que me he dado cuenta de que no. Allí todas las misiones son invitadas a celebrar la fiesta de Halloween en la casa del Instituto Oriental de Chicago, que está abierto desde 1924, en Luxor. Este año no ha habido fiesta de Halloween, como cabía esperar, pero es que, por lo que me han contado, hubo otro momento en el que tampoco, que fue durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente, tengo que sentirme afortunada, porque si esto solo ha pasado dos veces, y espero que no vuelva a ocurrir, al menos en muchísimo tiempo, y que todo pueda recobrar, ¿no?, su ritmo natural y normal, pues yo me sigo sintiendo muy afortunada, y quería compartirlo contigo, ese dato.
Silvia Carretero, qué un placer, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ti.
Cuídate mucho.
Lo mismo, cuídate.